Muy buenas tardes, 7 y 26, es miércoles 22 de abril, es el momento de encender el hachón en la cadena COPE. Como solemos hacer cada tarde de miércoles, estamos en tiempo de Pascua, acabamos de cerrar, como quien dice, las celebraciones de nuestra Semana Santa y nosotros continuamos repasando lo que ha sido esta Semana Santa 2009 y, por supuesto, ya con las vistas en lo que será la Semana Santa del año que viene. Una Semana Santa que, entre muchas novedades, esperemos, porque todos los años las hay, pues tendremos la novedad de un nuevo arzobispo en Valladolid, porque esa ha sido la noticia de los últimos días entre nosotros. Un arzobispo, por cierto, don Blas Rodríguez Plaza, que desde su llegada a Valladolid ha participado intensamente en la gran mayoría de los actos y las celebraciones del programa de Semana Santa, sobre todo allá donde se le ha requerido, que todo hay que decirlo. Miriam Alonso está en el control central de sonido, les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado está Javier Burrieza. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy activo en la Semana Santa el arzobispo de Valladolid.
Pues sí, la verdad
es que... El ex-arzobispo de Valladolid.
Bueno, es administrador diocesano y arzobispo electo de Toledo. Pues efectivamente, sí, eso es un gesto que llamó la atención desde el principio. Su participación activa, no solamente en lo que a procesiones, que quizás aumentó a la presencia en alguna, no lo sé, con respecto al anterior arzobispo, pero sí en numerosos actos de cofradías de manera constante, en novenas, en los actos previos a la Semana Santa, incluso de participar, aunque no formase parte de los predicadores de una novena, pues el presentarse un día en esos actos de las cofradías. Incluso yo no sé si con esta agenda que intensa que va a tener en este tiempo, pues yo el otro día vi en un cartel que en la fiesta de la Cruz de Mayo también iba a participar en la Eucaristía que se iba a celebrar en la Santa Vera Cruz. Por lo tanto, sí, desde luego ha sido un arzobispo que yo no sé si le gustaría más o menos esta forma de religiosidad, pero que estaba ahí y que intentaba adaptarse a esa forma de particular de celebrar la Semana Santa en Valladolid, pues es cierto.
Siempre se ha manifestado amante de lo que significa la Semana Santa. No sé si muy de acuerdo con la manera de desarrollarse a lo mejor el programa o de cómo se hacían algunas cosas, pero sí de ese espíritu que debe de impregnar la Semana Santa, esa religiosidad y esos cultos, sobre todo en las iglesias, en los templos, alrededor del Santísimo y de lo que es la...
Bueno, eso se da por supuesto, claro, como el valor en el ejército.
No, pero que digo que ha sido muy defensor de eso, quizá no tanto de otras cosas más superfluas o más llamativas, más digamos, más ligadas con el espectáculo que significa el salir a la calle nuestra Semana Santa. Hoy, como suele ser de la habitual también cada miércoles, Javier, tenemos a Godofredo Garavito Gregorio al otro lado del aparato de radio. Él está en los Montes Torozos, ya saben, allí al lado de ese huerto florido. Godofredo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de oíros, me alegra mucho conversar con vosotros.
Bueno, ¿cómo valoras, por cierto, la marcha de don Braulio?
Pues hombre, yo lo lamento también porque me ha parecido un hombre, como acaba de decir el profesor Burrieza, de una gran generosidad en el trabajo y la participación. Yo creo que se ha perdido la posibilidad de sostener aquí un gran arzobispo, pero yo supongo que el Vaticano mandará otro de su talla, indudablemente. Ahora, Toledo es mucho Toledo, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes lo que tiene esa plaza.
Es la primada
de España.
Obispos que han pasado por allí han dejado una huella. Véase don Marcelo Tarancón antes. Yo estuve en la entrada triunfal, que así se llamaba entonces, por lo menos, de don Marcelo en Toledo. Yo era diputado provincial entonces. Se abrió la puerta principal de la iglesia, de la catedral, y fue una verdaderamente de gran solemnidad.
Bueno, pues al margen de esto, ¿qué nos tienes que contar?
Pues tengo que contaros que en mi huerto, afortunadamente, sigue la aleluya en la liturgia pascual. Y el hachón sigue encendido, por si acaso, pero no obstante se me va a permitir este caminar por el Valle de Lornija, porque mañana doy el pregón de las comuneros en Torrelobatón, castillo de gran historia comunera. Allí beberé la historia en el ritmo de romance y en alas de canción de gesta. Me acerco hasta el castillo de Torrelobatón en ese ambiente festivo y artesanal de revivir aquellos momentos, como si el vivir siglos después la fazaña comunera, mi huerto estuviera vestido de amapolas. Cuando el comunero sale de toro y sale hacia toro y el castillo queda en silencio y entre llamas, el comunero grita desesperadamente. Triste quedó el castillo iluminado fantasma, quien quemando sus ropajes desolación en su estampa, que de entonces a esta fecha persona alguna habitara. Maldición sobre la tierra, maldición sobre la algaba de encinas y robledales en estos montes de Cauria. Roto mi dolor en llanto, por torozos corren ánimas, zozobrantes de pesares junto al castillo que clama, los surcos bebieron luto desde el fondo de su entraña, por atajos y veredas entre trigales y cebadas, atardeciendo ya el día o despuntando la mañana, que se hicieron amapolas los comuneros de España. Permítaseme que siga encendido mi hachón en homenaje a aquella circunstancia histórica para Castilla y León.
Pues que así sea, que es como me gusta a mí terminar siempre estas locuciones de Godofredo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo y enhorabuena al programa y a cuantos le oyen.
Pues 7:32, nosotros continuamos porque tenemos invitados aquí en representación de la tertulia Valladolid Cofrade. Está Diego Arias, Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana hay tertulia, por cierto.
No, mañana no, mañana es fiesta Villalar, no tenemos.
Mañana es día de Castilla y León. Los días de fiesta no suele haber, los días de fiesta así grande como el caso de mañana.
No, cuando es fiesta tertulia. Que no se trabaja, no hay
ni
tertulia.
Ni se traslada, ¿no? O sea, como no se hace el jueves, no se hace el viernes la tertulia.
No. Las tertulias por tradición son
los
jueves.
Pasa como cuando la procesión del Viernes Santo. Del viernes no se hace el sábado porque no cuadra, ¿no? O sea, si es el jueves, es el jueves.
No es litúrgico.
Vale, muy bien, pues que lo sepa todo el mundo que no hay tertulia cofrade esta semana porque al ser el jueves fiesta mañana, pero el jueves siguiente, por supuesto, están todos invitados, todos los que deseen, porque se sigue hablando de Semana Santa, aunque para muchos ya se haya terminado y ya se haya echado el cerrojo y ya se haya guardado el hábito hasta el año que viene. Se sigue hablando de Semana Santa cada jueves a las 8:30 en el Bar Paradis, gracias a la tertulia de Valladolid Cofrade.
¿Fue numerosa la tertulia de la semana pasada?
Pues sí, como viene siendo habitual, la tertulia justo posterior después de la Semana Santa es siempre la más numerosa. Como la gente todavía está con el gusanillo cofrade dentro, pues yo creo que nos juntaríamos unas 50 personas.
José Miguel Román, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente de la Junta de Cofradías, ha cumplido su palabra y está aquí hoy, como ya anunciábamos la semana pasada, porque nosotros seguimos haciendo balance y, desde luego, el balance que mejor o que queremos hacer es el oficial, saber cómo valora la Semana Santa la Junta de Cofradías, que a fin de cuentas son los que tienen en su mano pues toda la organización de lo que es y el desarrollo del programa. Una pregunta por curiosidad. ¿Alguna vez has asistido a la tertulia del Valladolid Cofrade?
No, a título personal.
José Miguel Román tiene la costumbre de ir a título personal a cosas.
Sí, donde no me invitan oficialmente, pues voy a título personal. Pero la tertulia cofrade...
¿Tú has cogido eso, no?
No, pero no lo he dicho porque no me hayan invitado. No he ido a la tertulia cofrade porque, bueno, tengo muchas obligaciones profesionales y otras de Semana Santa que cumplir, pero saben que en cuanto deje el cargo, pues seré uno de los asiduos de esa tertulia.
Muy bien, pues...
¿Como Aznar con sus ministros, ¿sabes?
No, como Aznar con sus ministros no, porque me parece que es algo que hay que agradecer a la tertulia cofrade, el mantener el que se hable de Semana Santa durante todo el año. Yo no voy a la tertulia para evitar... suspicacias de algunos, pero cuando deje el cargo iré y expondré mi punto de vista sobre la Semana Santa.
No nos comemos a nadie, José Miguel.
No, sé que no os coméis a nadie, pero, en fin, prefiero, políticamente, no considero correcto que el presidente de la Junta de Cofradías vaya como presidente de la Junta de Cofradías. Y como el cargo lleva implícito la persona, pues al final mis declaraciones serían tomadas en algún sentido... oficiales, cuando a lo mejor eran solo oficiosos.
Para la Semana Santa es bueno que haya foros, me refiero a foros hablados, no estoy refiriendo a los foros escritos donde el anonimato hace que algunos digan muchas bobadas.
No, ya, yo creo que ojalá hubiera más de una tertulia cofrade de Semana Santa a lo largo, en Valladolid y a lo largo del año. Eso sería bueno.
Bueno, y bueno, buena, mala, regular, medio pensionista, ¿cómo ha sido la Semana Santa de este año desde que en enero se presentaba el cartel y se anunciaba el pregonero hasta el domingo de Pascua? Todavía no ha terminado, digo hasta el domingo de Pascua, luego hablamos de lo de después.
Bueno, yo creo que la Semana Santa ha sido buena en lo que se ha podido desarrollar de la Semana Santa y mala en lo que no se ha podido desarrollar. O sea, los actos y las procesiones que se han celebrado han tenido una gran afluencia de público en contra de algunos. Quizá a lo mejor llevan otra máquina de contar de la que llevamos nosotros. Yo creo que la asistencia de cofrades ha sido similar a la de años anteriores. La asistencia de público, yo dije que la crisis no iba a afectar a eso, y ahí se ha notado que quizá a lo mejor hemos tenido menos turistas de fuera, pero ha habido muchos más vallisoletanos que por esa crisis no han podido salir, pero que sí que han estado participando como espectadores en las procesiones. Y ahí está la prueba, pues, del Domingo de Ramos, del lunes, del martes, el miércoles. Hacía muchos años que no había un miércoles santo con una temperatura y con una climatología tan agradable, aunque ya nosotros teníamos previsiones de que, por desgracia, jueves y viernes no iban a ser como el miércoles.
Bueno, el jueves la tarde se desarrolló prácticamente normal. Pero a la noche empezaron los problemas.
La prueba está en que todas las procesiones de la noche del jueves, madrugada del viernes, se vieron afectadas por la climatología. Todas tuvieron que modificar sus recorridos. No se suspendió ninguna, pero todas modificaron sus recorridos y, en fin, ya no tuvo ese esplendor que tiene la noche y la madrugada del viernes en Valladolid.
Bueno, del viernes casi mejor no hablar, pero...
El viernes, ¿por qué mejor no hablar?
No, digo que mejor, mejor no hablar del tiempo, bueno, que fue, como siempre... Alguien es un poco gafe aquí en Valladolid, o no es eso.
Yo no sé si hay alguien, ¿no?, que sea gafe o que no sea gafe. Lo cierto es que las previsiones climatológicas se han cumplido. Lo que ocurre es que, bueno, que la procesión del viernes se suspende a la hora en que la procesión debía de suspenderse, y no era cosa de aplazarla. Ya ha habido otros años en la que la hemos aplazado, luego hemos salido y hemos tenido que suspender la mitad de la procesión o menos. Y la decisión que tomaron las cofradías en ese momento, y prueba de ello, y ahí están declaraciones de los presidentes de las cofradías, en las que yo debo agradecerles que esa unanimidad que hubo el día, en la tarde del Viernes Santo, la ha habido una semana después en las manifestaciones que en un medio de comunicación han salido, en la que todos los presidentes estaban de acuerdo en que la procesión debía de suspenderse.
La procesión se suspende. El trasladar ese acto, esa procesión general, al sábado, como algunos
a esa quieren. Procesión, en algunas ocasiones, los que ya peinamos ciertas canas sabemos, como mínimo que yo recuerde, dos Viernes Santos se suspendió y se celebró el sábado, pero ya en la época del anterior arzobispo, de don José, nos dijo que no era litúrgico el que en la tarde del Jueves Santo se celebrara una procesión como la del Viernes Santo de Valladolid.
En
la tarde del sábado se celebrara esa procesión, y desde entonces se tomó el acuerdo del Pleno de la Junta en que si la procesión de general del viernes se suspende, pues se suspende.
Bueno,
que es duro, y que las cofradías son las primeras en contra de lo que el vulgar de los mortales piense, que son decisiones o acuerdos que se toman a bote pronto. No es así, porque las cofradías son las primeras perjudicadas en que la procesión se suspenda.
Bueno, hay otro asunto que tiene que ver con el Viernes Santo por la mañana. Sé que lo que me va a decir el presidente de la Junta de Cofradías, al referirme al Sermón de las Siete Palabras, es un acto que organiza una cofradía en concreto, y es la cofradía la que tiene en su su mano el hacer lo que quiera con ese acto. Bueno, pero estamos hablando de un acto, una trascendencia
muy
grande.
Y en ese sentido, yo el Viernes Santo, que ya tenía previsiones bastante malas para la mañana del viernes, el Jueves Santo por la tarde, en la catedral, aprovechando que estaba allí para ver la procesión de Nuestra Señora de la Amargura, hablé con el deán, hablé con el vicario, hablé con el arzobispo, para ver la posibilidad de utilizar la catedral en la mañana del viernes, y por parte de los tres no hubo ningún problema a que la catedral se utilizara, como ya se había hecho en otras ocasiones, para celebrar el Sermón de las Siete Palabras. Yo el Viernes Santo por la mañana estuve con el presidente de la cofradía a las 8:30 en la entrega del pregón por parte del arzobispo, y ellos tenían ya una idea de que si no se celebraba, pues lo iban a llevar a la iglesia de Santiago. Como tú has dicho, es una decisión que tiene la cofradía, que es la que organiza directamente el acto. Ellos pensaron que llevarlo a la iglesia de Santiago era lo más adecuado, y ahí está. Yo sigo pensando que la catedral hubiera sido un marco mejor, y que, bueno, pues que la decisión, lo mismo que se tomó una hora antes el Viernes Santo, la decisión de suspender la procesión, pues yo creo que la mañana era lo suficientemente problemática en cuanto a la climatología como para que a las 11 de la mañana se hubiera tomado la decisión de llevar el sermón a la catedral, que sí que hubiéramos tenido tiempo. La Junta de Cofradías tenía dispuesto un servicio de personal para colocar las sillas que en la catedral hay, de forma similar a como se hace en el pregón de Semana Santa, y yo creo que ese hubiera sido un marco mejor. Pero, repito, es mi opinión, en este caso personal y como presidente de la Junta, pero la cofradía es la que tiene plena potestad para organizar el acto, y decidieron llevarlo a Santiago y punto.
Pues desde luego patente quedó que no era lo más adecuado llevarlo a Santiago, porque se quedó pequeño, porque muchas cofradías no fueron.
Hubo una mínima representación de dos directivos de algunas de las cofradías, y otras ya nos habían avisado de que, dada la climatología, no iban a asistir al pregón.
Y porque, mirándonos el ombligo, los medios de comunicación en la catedral disponíamos de líneas adecuadas y de Telefónica o de quien sea para poder retransmitir a través de nuestros medios de comunicación lo que estaba sucediendo, y de esta manera pues lo tuvimos que hacer, pues como lo tuvimos que hacer, lo hicimos. Pero desde aquí, bueno, pues queríamos también saber la opinión del presidente de la Junta de Cofradías, porque yo pienso, por lo que decía antes, que al ser un acto de gran trascendencia para la Semana Santa, como es el sermón de las siete palabras, pues a lo mejor una cofradía puede decir blanco, pero la Junta podría decir algo. No sé, es lo que yo
pregunto. Los estatutos, Juan Carlos, son los estatutos, y ahí se marcan lo que son actos individuales, actos colectivos y actos generales, y en cada uno de ellos hay una responsabilidad. Y en este caso, cuando los actos son individuales de una cofradía, aunque se invite al resto de las cofradías o aunque estén las autoridades...
Que van con una numerosa representación, que ya no es que vayan dos cofrades como en otras procesiones,
pero,
que van
pero eso es así, y esos son los estatutos que las cofradías nos hemos dado.
Yo creo que también esto nos servirá para aprender, ¿no?
Bueno, es que esto es una de las cosas que no era la primera vez.
No, sobre todo porque yo creo que la climatología del mes de abril o de finales de marzo pues siempre va a ser una climatología conflictiva, y yo creo que también tenemos que estar preparados para esos días que ni Pinto ni Valdemoro, es decir, que podemos salir a lo mejor con una situación en la que ni los propios pronósticos se aclaren. Y que también es difícil suspender una procesión sin haber llovido y sin que los pronósticos aclaren. ¿No crees que la ciudad tenía que seguir preparándose con medidas que ya hemos repetido hasta la saciedad y que además han propuesto desde el museo, para que una procesión a lo mejor surja una inclemencia meteorológica cuando la procesión ya haya salido?
Yo creo, Javier, que tú conoces perfectamente los recorridos de la procesión del Viernes Santo y de otras procesiones. No es lo mismo el tener medidas alternativas cuando hay una procesión en la que participa una cofradía.
No, esto
dos
es para el
cofradías.
Viernes Santo.
El Viernes Santo en Valladolid, yo creo que es prácticamente inviable, y lo digo así de claro, es prácticamente inviable tener una alternativa B para, en caso de que la procesión... Es que, ¿qué ocurre? Es que, ¿qué zonas tiene Valladolid entre la Plaza Mayor, la calle Santiago, la calle Miguel Íscar? ¿Dónde, si pasa algo, si cae una granizada como la que cayó el Viernes Santo, dónde nos metemos? Es que los pasos de Valladolid no son pasos estándar que dices, bueno, es que en determinados sitios, que bueno, en la Plaza Mayor se pueden llevar a San Benito, sí, pero es que en San Benito no caben todos. El tamaño de las puertas de las iglesias son el tamaño de las puertas de las iglesias que hay. Los que conocen la Semana Santa saben que hay una buena parte de los pasos que hay que montarles fuera de las iglesias. Sin ir más lejos, el paso grande de las siete palabras, el descendimiento, la Sagrada Cena, hay que terminar de montarles fuera de las iglesias. Entonces, en fin, yo repito, me parece que es inviable un plan B de decir, bueno, es que si pasa esto, ya... Si pasa esto y pasa en tal calle, pues hay tal cofradía que puede ir a tal sitio. Pero ¿y si pasa 50 metros más adelante, qué ocurre? Es que es muy complicado. Es que no estamos hablando del paseo de Zorrilla o de una gran avenida, sino de calles que son estrechas y donde prácticamente ya algunos pasos van con dificultad, si encima tenemos que modificar eso, y que además llevamos cofrades. Que no solamente se trata de que hay que proteger las tallas, es que hay que proteger eso, también los cofrades.
En eso estamos todos.
Y bueno, ya no hablemos de hacer réplicas o cosas de esas, que a mí me parece que eso sería una de las mayores aberraciones. Porque si la gente que viene a ver la Semana Santa de Valladolid viene por ver las tallas y saben que lo que les vamos a sacar es una réplica de... Pues en vez de venir a Valladolid se quedarían en...
Tampoco resguardadas en metacrilato, como alguien ha propuesto.
Bueno, lo del metacrilato me parece que es...
Esas urnas tipo papamóvil, vamos.
Bueno, eso es inviable totalmente. Por costo, por montaje... Y luego pondríamos un limpiaparabrisas, porque claro, eso también se moja y tampoco permitiría ver las imágenes.
No sé, el impulsor de la idea lo ha mandado a todos los medios de comunicación,
en la Junta de Cofradías también
debe de haber enviado a todos.
También ha llegado, y en fin, yo he hablado con este señor personalmente y le he expuesto un montón de problemas, ya no los económicos, que los económicos ya, cualquiera que conozca el presupuesto de la Semana Santa de Valladolid, pues como para asumir un costo de unas mamparas de metacrilato que supondría, porque habría que hacerlo no solo para la procesión del viernes, ya que nos metemos en ese gasto, sería para hacerlo para todas, vale. Y un presupuesto de unos 80, 90 millones de las antiguas pesetas, pues que nos digan a mí...
Bueno, que casi no merece la pena hablar de eso, porque
no.
Es...
Yo creo que no merece la pena gastar el tiempo, pero creo que de no tener nada previsto en caso de inclemencia
De todas las formas...
A tener algo tampoco está mal.
Vamos a ver. Yo creo que este año las cofradías han demostrado que están preparadas para estos casos. Ha habido muchas cofradías que han celebrado actos dentro de sus propias iglesias. Otras las han tenido abiertas hasta las 11 o más de las 11 de la noche.
Y la gente
ha podido ir a verlo. Yo creo que es preferible ver los pasos en sus iglesias totalmente montados que no en la calle tapados con plástico.
Totalmente. Por supuesto.
Entonces yo creo que eso es. Y ha habido cofradías que, teniendo en cuenta la previsión meteorológica que había, habían ya organizado actos de culto dentro de sus iglesias, dentro de sus sedes. La mía, sin ir más lejos, aprovechó la suspensión de la procesión para hacer un traslado solemne de la imagen del yacente y un acto de reflexión sobre la muerte de nuestro Señor, que creo que esa es la verdadera labor de las cofradías. Salir a la calle cuando se puede y hacer actos de fe y de religión o de religiosidad en el mayor... con la mayor solemnidad y el mayor decoro cuando no se puede salir a la calle. Y eso es lo que creo que las cofradías este año han demostrado, que para eso sí que están preparadas. Un plan B para una cofradía que sale bastante lejos del punto de arranque de la procesión y que puede estar expuesta a que la caiga una chaparrada, y ¿qué hacemos? Es que a mí me parece, mi opinión es esa, y la opinión de las cofradías este año se ha visto, que si la procesión no se puede celebrar con la solemnidad que debe de celebrarse, porque, repito, la procesión del Viernes Santo, aunque algunos la tachen de pasacalles o de sacapasos, yo creo que es una verdadera manifestación de religiosidad popular en la calle, no es la party dance, y por tanto debe de hacerse con su tempo, con su desarrollo normal. Y si no se puede hacer así, lo mejor es suspenderla y no celebrarla.
Habrá que esperar de todas formas las alternativas que va a proponer el alcalde, que le ha pedido ya una reunión con, como él ha dicho, como él dijo, nada más que supo de la suspensión.
Yo he oído y he leído declaraciones.
Bueno, ¿qué le parecen las declaraciones? Pues si no las recuerda, se las voy a recordar yo. El alcalde dijo que quería plantear una reunión con la Junta de Cofradías para elaborar planes alternativos en el caso de que se suspendan. Dijo que no, que fue muy precipitado, que le parece poco precipitado lo de suspender por posibilidad de precipitaciones esa procesión general una hora antes del inicio, porque además luego no llovió,
Ese es el problema, que luego no llovió.
Pero a las siete y media llovía. Y luego también añadió que además la Semana Santa le cuesta un porrón de dinero al ayuntamiento y luego se toman decisiones y no se cuentan con ellos.
Vamos a ver, las decisiones, yo entiendo que el alcalde, que además es presidente del Patronato de Honor de la Junta, quiera tener una reunión y tenga su opinión. Yo he oído esas declaraciones del alcalde, las he leído, Y bueno, pues nosotros estamos abiertos a tener esa reunión con el alcalde y con el resto de las personas que puedan tener ideas alternativas para el Viernes Santo, pero ideas que sean viables. Utopías no queremos ninguna. Cuando el alcalde nos cite, nosotros iremos y escucharemos sus opiniones y le haremos partícipe de las nuestras.
Nada, el otro día le oí yo al alcalde en televisión que proponía que su alternativa no era ni trasladarla, ni hacer copias, ni urnas, ni demás, que la alternativa que había pensado era, si se suspende la procesión general el Viernes Santo, pues las cofradías que tienen pasos propios, pues mantener las iglesias abiertas con los pasos expuestos, pues para que la gente que ha venido no se quede sin ver las imágenes y pueda ir a visitarlos. Y que él estaría dispuesto a colaborar con la Junta de Cofradías a través de la Concejalía de Turismo en elaborar una guía de visita de los pasos de que se pueden ir a visitar.
Este Viernes Santo por la tarde, desde el Gabinete de Alcaldía, estuvieron en contacto con nosotros y nosotros les propusimos un recorrido alternativo para que vieran, en no mucho espacio, recorrieran una serie de iglesias a las que luego yo sé que el alcalde, con el séquito de embajadores que tenía, ha estado. Nosotros le propusimos que desde el ayuntamiento, la Iglesia de Jesús, la Veracruz, las Angustias, la Antigua, en fin, San Quirce, San Benito, eran un recorrido que estaba eso, y todas esas iglesias estuvieron abiertas como mínimo hasta las 11 de la noche. Y yo, particularmente, en las que estuve, no se cabía de la gente que estaba viendo las imágenes. Hombre, yo sé que la gente, pues hombre, el que ha venido y ha realizado un gasto en un año como este, pues estaban disgustados, pero bueno, yo tampoco he visto ese malestar que en otras ocasiones ha habido por la suspensión del viernes. Yo repito, creo que este año las cofradías han dado una muestra de su seriedad a la hora de suspender una procesión y al mismo tiempo han tenido alternativas para que la gente que ha querido haya podido ver las tallas que hay en...
No, pero sería una opción interesante aprovechar ese capote que ha lanzado el alcalde para elaborar esa guía, ya no solo para el Viernes Santo, sino para el resto del año, pues la gente que viene a visitar, la gente que le gusta la Semana Santa de otras ciudades, lógicamente, pues en Semana Santa la tierra tira y cada uno se va a su pueblo, a su ciudad. Entonces sería interesante saber dónde poder visitar los pasos y demás.
Es algo que hemos estado, que hemos mirado estos días después de la suspensión de la procesión. Nosotros estamos en previsión de que quizá el año que viene haya un teatro nuevo en Valladolid funcionando y, en fin, pues la posibilidad de que esos teatros que están cerrados y que son o que van a ser o municipales o de la Diputación, se puedan abrir y en ese teatro pues hacer una proyección del vídeo que hay o del DVD que hay sobre el Viernes Santo en Valladolid para que por lo menos los que sea la primera vez que han venido a Valladolid pues puedan al menos ver cómo es la procesión del Viernes Santo. Esa es una idea.
Esperemos que el año que viene no toque.
Confiemos en que no toque porque además...
Yo creo que la parte positiva, porque si no nos tiramos todo el día hablando de las lluvias, la parte muy positiva es eso que habías dicho tú, ¿no? La participación de la calle. Yo creo que eso anima muchísimo
el domingo...
a los que trabajamos por la Semana Santa. Ojalá nuestras cofradías se vayan recuperando. En algunos casos la participación es más preocupante, en otras pues sí que se va viendo una cierta recuperación, pero sí que faltan cofrades, claro, en nuestro Valladolid faltan cofrades.
Pues hombre, esto sabemos que todo tiene, la participación en las cofradías o el número de cofrades que participan tiene dientes de sierra, pero en fin, yo repito, pues quizá en alguna procesión sí se haya notado a lo mejor una menor participación, pero yo creo que en las procesiones del domingo de Ramos, del lunes, el martes, el miércoles, yo creo que la participación ha sido similar a la de años anteriores, que ya es importante, el que se haya mantenido en un año como este. El número de cofrades que han participado en las procesiones, yo creo que es importante. Y el que hayamos tenido esa afluencia de público que hemos tenido, nosotros teníamos problemas, teníamos nuestros miedos a que el nuevo recorrido de la procesión del Domingo de Ramos tuviera zonas en las que hubiera poca afluencia de público. Y yo que estuve recorriendo la procesión entera, a mí me sorprendió. Si hubiéramos tenido el recorrido tradicional de otros años con la cantidad de público que había, no sé, en algunas bocacalles hubieran tenido que estar en séptima o en octava fila.
Nos estamos acercando al final de nuestro tiempo. ¿Han hecho ya cuentas? No, lo digo porque siempre hablan de... les gusta hablar de las cuentas, entonces...
No,
más que nada. ¿Se ha perdido mucho dinero con el asunto de la lluvia del Viernes Santo?
Pues hombre, la venta de sillas y tribunas para el Viernes Santo ha sido de un 40%, cuando el año pasado, sin ir más lejos, las ventas fueron el 70%.
¿Para cuándo la reunión de la Junta?
La reunión de la Junta de Acuerdo. La reunión de las cofradías, el pleno ordinario que hay para analizar la Semana Santa y emitir el informe correspondiente, pues será a mediados del mes de mayo, teniendo en cuenta que este año, por las circunstancias de las fechas de Semana Santa, coincidiría con las celebraciones del San Pedro Regalado, el patrono de Valladolid. Pues será la semana siguiente, el 19, el 20, el 18. Hacia esas fechas será el pleno ordinario de la Junta de Cofradías para analizar no solamente el tema económico, sino para las cofradías algo que es más importante, que es el tema de las celebraciones de la Semana Santa.
Medio minuto para que me valore la marcha de don Braulio.
Pues yo ya le he felicitado. Me parece que su traslado a Toledo para él tiene que ser una satisfacción. Y lo que ya he dicho en otras ocasiones, creo que don Braulio vino a Valladolid con una fama un tanto peculiar, pero con la Junta de Cofradías de Semana Santa nos ha dado libertad total para hacer los actos organizativos en la calle, no se ha inmiscuido para nada en ninguna de nuestras organizaciones, y en determinados momentos pues ha habido sus roces, pero como les hay en el trato entre personas que organizan algo.
José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradías, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de la Chon. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Diego, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
La próxima semana, ya saben, tertulia cofrade, de todas formas a diario, las 24 horas del día en valladolidcofrade.com. Tienen toda la información también, también nos pueden escuchar allí. Javier Burrieza, hasta la semana que viene.
Pues buen día de la comunidad, mañana.
Quiero recordar que el viernes la Cofradía de las Angustias va a dar a conocer ya todos los preparativos, el avance de todos los actos organizados con motivo de la coronación canónica de la imagen de las Angustias, que está prevista, como saben, para el 3 de octubre en la Catedral Metropolitana. No sabemos qué arzobispo tendremos, pero de todas formas el acto estará allí. Gracias a todos por habernos escuchado una vez más. Miriam Alonso ha estado en el control central de sonido. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Apagamos el achón y nos vamos con el tiempo del deporte en la cadena COPE, que ya saben que es lo que toca en el día de hoy. Feliz fiesta de Castilla y León a todos.